السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
En los pasados sermones toqué el tema de eventos de Qadian en palabras de Hazrat Muslim Maud sobre el comienzo de Qadian, cómo en aquella época los alrededores de Qadian, cuál era la situación de los alrededores de Qadian, cuando con el Santo Mesías Prometido salían a pasear un par de compañeros, y era un tiempo donde había, era un camino muy estrecho que había que atravesar lleno de arbustos. Ahora vean cómo Qadian ha progresado, y este progreso no es un progreso como otras ciudades está ocurriendo, porque Allah Ta'ala le dijo de antemano que habrá este progreso. Cuando vemos los poblados, normalmente crecen en otros casos, pero Qadian estaba en un rincón, no había una carretera, y sin embargo Allah Ta'ala habló de este progreso, y luego el progreso continuó. Hoy viene gente del mundo entero a visitar Qadian, y ese lugar, esas propiedades de la comunidad de Qadian, ahora mismo la belleza de la construcción de los edificios, hay en funciones donde se invitan a representantes oficiales, se utilizan para hacer reuniones. Hablando de este progreso que iba a ocurrir en el futuro, menciona Hazrat Muslim Maud algunos relatos y dice que mirad cómo Allah Ta'ala dijo en la persona del Santo Mesías Prometido, mostró una prueba fehaciente. Aunque no vivimos aquella época, sin embargo nosotros, aunque vosotros no habéis vivido, nosotros la hemos vivido, esa época. Entonces, un signo tan cercano, al verlo con nuestros ojos, verlo con nuestros ojos no es muy difícil, porque dejad otros signos. Mirad la mezquita Mubarak, donde había al principio había un pilar del oeste, y esta es la mezquita antigua donde al principio venían solo una o dos filas de adoradores, Y en este espacio, en esta extensión de terreno, habían tres paredes, un lugar donde habían dos ventanas. Y allí solía ponerse el imam. Y en la época que él está relatando, aún se conserva la época antigua. Ahora hay un pilar. Había allí una pared y había una puerta. En ese lugar solo podían ponerse dos filas de adoradores y en cada fila cabían cinco personas, como mucho. A veces había una fila, como mucho dos. Dice el Musil Maud que recuerdo que cuando crecieron los adoradores y se ponía una tercera fila, no podíamos imaginarlo. Cuando venían 16 personas para orar, decíamos que ha venido mucha gente. Porque, dice Ademusumad, no habéis visto ese lugar, ni la gente que vive en Kadian ha podido pensar en ello, pero está aún presente. Id y miradlo. La gente que allí vive debe pensar, y los que van a las reuniones anuales o los que van para visitar este lugar sagrado, si van y observan e intenten retrotraerse en el pasado, seguro que en su fe se renovará. Hazrat Musa Maud dice que los compañeros del Santo Mesías Prometido solían de vez en cuando verlas en forma práctica. Por eso id y ver, separar la parte donde se ponía el imam, estableced allí unas paredes virtuales y el lugar que quede, veréis, pensad cómo era entonces y verad qué gran progreso. Imaginad la situación inicial y ved cómo después, con la ayuda de Dios, cuando esta ayuda desciende, qué milagros muestra. Hablando de ese cambio que dice, recuerdo de hablando de sus familiares, en los que también primero se le opusieron al Santo Mesías Prometido, luego se unieron a la comunidad. Dice Ademusumad, recuerdo que teníamos una especie de techo y subíamos por unas escaleras que era de la casa de Mirza Sultan Ahmad Sahib. Nuestra tía, que después hizo Ahmadi, me decía, es un poema en Punjabi, que como mi madre era del Indostán, de la India, y no tenía mucho conocimiento, no pude entender qué significaba este refrán en Punjabi, y le pregunté a mi madre que qué significa. Dijo, significa que como es el padre, así es el hijo. Hablaba de un cuervo, como es un cuervo, así es su hijo, mostrando una analogía con los cuervos. Pero también vi una época que esa misma tía, que solía insultarnos, iba con ella, se me mostraba con extrema reverencia, me ponía un cojín y me sentaba con respeto, y si le decía que usted está débil, está enferma, no haga ningún sobreesfuerzo, decía, usted es mi maestro. También vi aquella época donde, cuando éramos insultados, y luego cuando fui considerado un maestro. Por eso, cuando Allah Ta'ala quiere cambiar al mundo, Allah Ta'ala lo hace. Mirad a estas personas, establecer ese cambio dentro de vosotros, donde os haga queridos de Dios y entréis en las personas que son amadas por Dios. Como he dicho, estos relatos crean fuerza en la fe y nos atraen al reforzamiento y nos hacen que nos acerquemos más a Dios y deberían generar en nosotros ver que la ayuda del Allah Ta'ala está con el Santo Mesías prometido. Queremos tener participación de ello y a los Ahmadis que viven en Qadian en especial también deben reflexionar sobre este aspecto entre nosotros. Hay muchos que saben y solemos hablar de ello también, que el Santo Mesías Prometido dijo que Qadian triunfará, progresará, se desarrollará. En el pasado sermón también hablé de ello y que la extensión de Qadian llegaría hasta el río Beas. Relato lo hizo el Santo Mesías Prometido basado en una visión de cómo creció la mezquita Mubarak. Con ellos extraemos que la mezquita no era más que una habitación y el crecer la comunidad, el ser atraídos por la mezquita, y no solo eso, sino que el Santo Mesías Prometido, al hablar del desarrollo de Qadian, era un signo de los muchos signos que él presentó. Por lo tanto, no se ha extendido Qadian aún, como él predijo, pero cuando vemos los signos que se están cumpliendo, ciertamente llegará un día donde este signo también se cumplirá. Y como he dicho, el Qadian de hoy, comparado con el Qadian de antaño, ha crecido mucho. Hazrat Muslim Maud, referenciando a esta profecía de que Qadian crecería, llegaría hasta el río Beas, lo ha mostrado de distintas perspectivas. Y también ha llamado la atención a las responsabilidades de los miembros de la comunidad, no solo los que viven en Qadian, sino para cualquier miembro de la comunidad debe tenerlo presente, porque por un lado nos ha llamado la atención para que hagamos la oración. Parece extraño que el crecer una ciudad, ¿qué relación puede tener con la adoración? Pero Hazrat Muslim Maud, radiyallahu anhu, es una forma bella que tenía de exponer, y al mencionar algo sacaba conclusiones importantes hablando de este acontecimiento de expandirse hasta el río Beas. Dice que el Santo Mesías Prometido en una ocasión vio en un sueño que la población de Qadian ha llegado hasta el río Beas. De esta visión extraigo que la población de Qadian sería de 1 millón de personas, más o menos. O es posible que aún crezca, y aunque haya, si hubieran 1 millón de personas, significaría que vendrán 400.000 personas para rezar Yuma. En mi opinión, esta mezquita crecerá mucho, la mezquita Aqsa, y tendríamos que ampliarla de tal forma que vinieran 400.000 personas dentro de ellas. 400.000 adoradores, es muy complicado que puedan albergarse, porque la mezquita Aqsa, aunque se extienda aún más y se tiren las casas que hay alrededor, no será posible que se albergue este número. Hasta dónde se ha podido extender, se ha extendido la casa del Santo Mesías Prometido. era necesario también conservar la casa de Santo Mesías Sometido, porque ahí son lugares históricos y tampoco podíamos que todas las casas fueran derruidas. Y si aunque se uniera, no sé, aunque se hiciera una mezquita, no sería capaz de albergar 300.000 personas. Pero puede ser que llegue un momento, un día, que se haga una mezquita muy grande en Kadián, donde puedan caber 300 o 400.000 personas. En cualquier caso, estaba solo la mezquita Aqsa y es lo que él tenía presente. Dice, hablando de la mezquita Aqsa, que sería necesario ampliarla tanto, esta mezquita, para que pudieran caber 400.000 personas. Para ello, se puede hacer crecer en los cuatro sentidos y en el lugar donde él estaba dando el sermón, está fuera del lugar donde estaba en la época del Santo Mesías Prometido. Sería la décima parte. Dijo Asmus, que qué favor de Allah que las mezquitas de los demás están vacías y nosotros llenamos nuestras mezquitas y se van haciendo pequeñas hasta que no hay sitio para que la gente haga oración en las mezquitas. Y relata aquel evento donde me asusté mucho, dice Asmus el Maud. Y fue mi culpa, dice el Muselmaud, y se me requirió por ello. Pero doy gracias a Dios que me fui liberado pronto, y es aquel evento donde un día iba hacia la oración del viernes, tendría 15 o 16 años, y cuando salí de casa, una persona volvía de la mezquita y dijo que no hay sitio dentro de la mezquita, no hay sitio para rezar. Por eso me volví a casa al escuchar este relato. Recé Zohor en mi casa. Dice Azur, Azur Musa Maud, que fue mi culpa porque no comprobé si la mezquita estaba llena o no, o si había sitio para sentarse, para ponerse de pie. Dice que era un favor de Allah que desde pequeño era yo cumplía con la oración y nunca he abandonado una oración. El Santo Mesías Prometido no me decía si ha rezado o no. Recuerdo que cuando tenía 11 años, un día hice vudú y me puse el abrigo del Santo Mesías Prometido y lloré mucho delante de Allah Ta'ala e hice la promesa que a partir de ahora nunca dejaré la oración, y con el favor especial de Allah he sido constante en esta promesa. Nunca he dejado ninguna oración, pero como era un niño y debido a los juegos de los niños no era perezoso a la hora de rezar en conjunto en la mezquita, alguien se quejó al Santo Mesías Prometido que diga a este chico que rezar junto en la mezquita hay que hacerlo sin falta. Mir Muhammad Isaac Saab es 2 años más joven que yo, y como jugábamos juntos y como nuestro abuelo Mir Nasser Nawab Saheb tenía mucho carácter, se enfadaba con Mir Saab y le obligaba de forma dictatorial para que rezara. Cuando el Santo Mesías Prometido habló de que, o dijo que se quejó de mí, el Santo Mesías Prometido dijo que él Mir Saab reza porque su padre le obliga, pero yo no quiero que rece porque yo le obligo, yo quiero que él rece porque sienta cariño hacia Dios. Es decir, el Santo Mesías Prometido nunca me instó a que yo rezara, yo rezaba por mi cuenta y de ello los niños no deben extraer que los padres no nos pidan cuentas de si rezamos o no, o que los padres comprendan que para atraer la atención, que no debemos llamar la atención sobre la oración a nuestros hijos, sobre Hazrat Musleh Maud, el santo Mesías prometido, tenía muchas expectativas. De esta forma, sabía el santo Mesías prometido que él era el hijo prometido, por ello tenía también la certeza que rezaba por Dios y que Dios mismo le iba a reformar, le iba a encarrilar. Luego, el propio hecho de que a los 11 años lloraba para que Dios le guiara en la oración es un síntoma de que él tenía mucho cuidado en cumplir con la oración. Y dice Hazur que Dios, cuando a veces no rezaba en conjunto, Dios quería ayudarme. El santo Mesías prometido me vio cuando volví a casa y no recé, que Mahmud, ven aquí. Fui y dijo, ¿por qué no has ido a rezar el viernes? Dije que fui, pero supe que la mezquita estaba llena y no había sitio para rezar en la mezquita. Yo, al expresar esto, me asusté tremendamente porque mi veredicto estaba basado en la opinión de una persona que podía ser verdad o mentira. Sí, lo que él me contó es mentira. Como yo le conté esto al santo Mesías Prometido, podía ser que el Mesías Prometido se enfadara conmigo, que por qué has mentido. Estaba muy asustado, que no, qué va a pasar hoy. Y al rezar, al acabar de rezar, Molvi Abdul Karim Saheb vino para saludar al santo Mesías Prometido. Él no pudo ir porque le dolía el riñón. Y yo andaba por allí merodeando a ver qué iba a ocurrir conmigo. Según venía, Masih Maud el Sato Islam le preguntó que hoy había mucha gente, ¿no?, en la oración del viernes y no había sitio para rezar en la mezquita. Dice Masih Maud que al escuchar esto dije ya, a ver qué es lo que va a pasar conmigo, a ver si este hombre me ha mentido o no. Pero Dios me preservó y Hazrat Molvi Abdul Karim Saheb, él era muy agradecido a Dios y al escuchar esto dijo, Hazur, es un gran favor de Allah Ta'ala. La mezquita estaba llena, repleta de gente, no había sitio para sentarse. Entonces entendí que ese Ahmadi que cuando me dijo que no fueras, que estaba llena de la verdad, es decir, Dios ha puesto como prerequisito que las mezquitas sigan llenas. Mientras las mezquitas se llenen, vosotros, es decir, los humanos, seguiremos progresando, pero cuando dejemos las mezquitas, Dios nos dejará. Por lo tanto, la extensión de Qadian y la expansión de Qadian, de la comunidad, no es por una extensión en el territorio, sino está relacionado con la adoración de Allah Ta'ala, con la adoración en la casa de Allah Ta'ala. Por lo tanto, cualquier Ahmadi, sea de Qadian, quien quiera ver el progreso de Qadian o de Rabwa, o cualquier persona que viva en cualquier país que quiere ser parte del triunfo de la comunidad y quiere ver el progreso de la comunidad, según él va poblando su casa, tiene que poblar también las mezquitas, y esto es fundamental, porque estos progresos se consiguen con la ayuda de Allah Ta'ala, y la ayuda de Allah se cumple al adorarle a él. Por lo tanto, hoy cuando hablamos de construir mezquitas, hablamos de que estas mezquitas se hagan pequeñas y con Allah, para tener una relación personal con Allah, hay que hacer un esfuerzo para que Allah nunca nos abandone y veamos las profecías del Santo Mesías prometido con nuestros propios ojos. Hazrat Muslim Maud, hablando de la profecía de que Qadian iba a crecer, habló de la situación y dijo que voy a mencionar en este jutba, cuando estaba dando el sermón hablando de la visión, es que Qadian será una ciudad muy grande como Bombay o Calcuta. Es decir, llegaría a 1 millón de personas y habló según aquella época y se extenderá hacia el río Beas, que está a 9 millas de Qadian. Esta profecía, cuando se publicó, la situación de Qadian era tal que su población era de 2.000 personas, había una o dos casas firmes, el resto de las casas eran muy endebles, con 4 anas se encontraba una casa de alquiler, el terreno era tan barato que se encontraba regalado de precio, los mercados con 2 o 3 rupias se compraban la harina, y normalmente la harina la hacían los propios agricultores. Había solo un pequeño colegio que era de enseñanza básica y su profesor también trabajaba en el correo. El correo llegaba una vez por semana. Todos los edificios estaban en este pequeño área y no había ninguna posibilidad de que esta profecía se pudiera cumplir. Estaba a 11 millas de la estación del tren. La carretera que llevaba el tren era muy deficiente y en aquellos países donde hay tren crecen las poblaciones donde estaban, que estuvieran al lado de la vía del ferrocarril o de las estaciones. No habían fábricas, no había ninguna institución oficial en Qadian donde pudieran, no había tan siquiera un departamento de policía, no había un mercado donde la gente pudiera venir. Cuando se hizo esta profecía, el santo Mesías prometido no tenía más de 100 personas y si se les hubiera hecho venir, hubiera crecido la ciudad. Teniendo en cuenta esta situación, todo el que quiera reflexionar sobre esta profecía y vea la situación de Qadian hoy día, que aunque no ha llegado hasta el río Beas, pero con la ayuda de Dios está progresando. Hoy, viendo este Qadian, dirá que es un signo de Dios, una persona razonable, con la condición de que que sea razonable y justa. Como he dicho, para un Ahmadi, ciertamente estos hechos son sirven para crecer su fe y llaman la atención. Hay gente que va a investigar sobre este tema. Un profesor experto del Islam fue a Qadian con el objeto de investigación, para investigar sobre el Ahmadiyyat y para ver con sus ojos cuál era el mensaje que daba el Ahmadiyyat, y escribió sus impresiones, y esas impresiones son uno se queda impresionado como algunas personas no relacionadas con la comunidad sacan conclusiones muy impresionantes. Hazrat Musleh Maud dice en una ocasión que cuando el Santo Mesías Prometido nos dio respecto al crecimiento de Qadian, no es necesario que se le haya mostrado todo respecto a Qadian. Puede ser que se le haya mostrado menos de lo que pueda ser, porque si es... Si, puede ser que este sueño que tuvo el Santo Mesías Prometido no signifique que Qadian no va a crecer más. Es muy posible que Qadian crezca aún más e incluso el río vea hacia una parte de Qadian y salga hacia el río de Hoshiarpur. En Qadian, donde están ahora creciendo los edificios de la comunidad, oficinas, zonas de alojamiento para los trabajadores de la comunidad, también con la ayuda de Allah Ta'ala, a los propios que allí viven, Allah Ta'ala les está dando la oportunidad poco a poco que hagan casas, que extiendan sus casas, y la gente que tiene dinero, Ahmadis, que viven allí, están haciendo casas, y la gente que vive, a los Ahmadis que allí viven, también se están atrayendo. Pero cualquier Ahmadi debe tener presente que la llave del triunfo, la llave del crecimiento es poblar las casas de Dios y establecer ese contacto con Dios. Si alguien deja a Allah Ta'ala, Allah Ta'ala a él también le abandona. Y no está relacionado solo con Qadian, sino está relacionado con el triunfo general de la comunidad. Y es que nuestras mezquitas se vayan haciendo pequeñas y la ayuda, y confiemos en la ayuda de Allah Ta'ala. Debemos recordar que no es solo el triunfo de Qadian, sino cualquier triunfo de la comunidad es una promesa de Allah Ta'ala. Cuando vemos un signo que se cumple, tenemos que esperar que el segundo signo también se va a cumplir, el signo siguiente. A veces hay en los corazones de algunas personas se intranquilizan y piensan de una determinada manera y creen que según una profecía se ha de cumplir. Pero cuando las dificultades les envuelven, por ejemplo, hoy en Pakistán ha llegado una noticia que el gobierno del Punjab, en su pensamiento, algunos libros de la Jamaat, bajo el nombre de sectarismo, se nos han prohibido ciertas publicaciones. Hay libros nuestros que no tienen nada que ver con el sectarismo, Al-Fazl, Rohani Hazain, que por estos maulvis que son analfabetos han sido prohibidos. Nunca leerán cómo el Santo Mesías Prometido en sus libros habla de la verdadera enseñanza del Islam, la belleza del Islam, cómo ha defendido al Islam, y a los maulvis y a los musulmanes les ha enseñado el camino adecuado, les ha dado la oportunidad de que puedan discernir el camino. Sin embargo, sean cuales fueren las circunstancias, no debemos desesperar ni tenemos por qué hacerlo. Allah Ta'ala le dijo al Santo Mesías Prometido que, en una revelación, que la ayuda de Dios vendrá de repente, y Hazrat Musleh Maud solía decir que no podéis imaginar hoy que cuándo vendrá esa ayuda. No podréis pensar mañana que cuando vendrá esa ayuda, si os levantáis para el tahajjud, entonces pensaréis que queda mucho para completar. Cuando estéis rezando la oración del Fajr, veréis problemas sobre problemas, pero según veáis el sol, veréis que la ayuda de Dios ha llegado hacia vosotros. Y para vuestros enemigos habrán problemas por doquier. Por lo tanto, mantengan su fe firme, establezcan la relación con Allah Ta'ala y progresen en su fe, hagan oración para seguir progresando en la fe. El sol saldrá y saldrá sin duda y vendrá la ayuda de Dios y seguro que vendrá esta ayuda. Hay otros relatos de Hazrat Musleh Maud. En una clase de Waqfe No, una niña me preguntó que es porque cuando ponemos flores en las tumbas, ¿qué problema hay en que debemos poner flores? Yo le contesté, le dije que no, son tradiciones que tenemos que evitarlas, son prácticas absurdas. En Qadian también hay gente que ponían flores, lo hacían antes y querían hacerlo ahora. Ahora se ha puesto una especie de malla para que no progrese esta tradición. Hazrat Musleh Maud en una ocasión dijo, cuando supo, se me ha dicho que algunas personas se llevaban tierra o echaban flores sobre la tumba. Todo esto es vano, no trae ningún beneficio y la fe se pierde. Sí, ¿qué beneficio puede tener un fallecido con una flor? Es verdad que el alma tiene una conexión con esta tumba. Esto es verdad. Y las almas estarán en alguna dimensión, pero Allah Ta'ala mantiene un nexo con estas tumbas, como el Santo Mesías prometido en una ocasión fue a hacer oración ante la tumba de un santo y dijo que cuando estaba haciendo la oración, en una visión vi al santo levantarse de la tumba y sentarse delante de mí. Pero eso no significaba que el alma salió de la tumba. Cuando tuvo ese nexo con el Santo Mesías prometido, estaba frente a su tumba, Allah Ta'ala le dio la oportunidad de que viniera hacia esa tumba. Sobre esa tumba, sobre la que Allah Ta'ala dice que es Allah quien le hace morir y le asigna una tumba. Después de morir, en la tumba hay un nexo con el alma y esa afinidad es por la que hacemos oración. Y queda por eso nosotros hacemos oraciones. Pero las flores no tienen ninguna relación. Hacer oración por estos santos, como en el Santo Mesías Prometido tuvo este deseo, por eso Allah trajo del lugar donde estuviera el alma y lo vio en la tumba en forma de visión. En algunas tradiciones se dice que cuando el Santo Mesías Prometido preguntó sobre las facciones de este santo, era exactamente lo que él había visto respecto a la forma de sus ojos, la forma de su cara. Por lo tanto, poner flores a una tumba no da ningún beneficio al fallecido. La oración debe hacerse, porque vemos en este mundo que la gente cuando es enterrada se convierte en tierra, se convierte en polvo. Y cuando esta sea la situación, el olor de una flor, ¿qué beneficio les va a proporcionar? las almas para el en el cómputo se presentarán delante de Allah Ta'ala para ser extraído su cómputo, y para este cómputo hay que hacer oración para ellos, para que Dios les muestre misericordia. No hay que hacer algún acto donde hagamos shirk con partícipes con Dios. Hay personas que traen a veces flores y en nuestras tumbas no debe ocurrir esto. Otro relato que Al-Musil Maud ha recogido, que está escrito en el libro La filosofía de las enseñanzas del Islam, sobre este relato, y es con ello se ve la forma retorcida de antemano, y de la misma manera Allah Ta'ala luego ya no les mantiene. En 1897, cuando se leyó en Lahore esta conferencia y se le dijo a Santo Hussein Sometido que escribiera esta conferencia, Khwaja Sahib fue quien ya llevó este mensaje. El Santo Mesías Prometido no se sentía bien, pero escribió este libro a pesar de ello. Cuando el Santo Mesías Prometido se lo dio a Khwaja Sahib, dijo que no se sintió a gusto y dijo que no se le va a mirar con el respeto que usted merece y van a burlarse de usted. Sin embargo, al Santo Mesías Prometido, Allah Ta'ala le había informado que tu discurso será el mejor. Y el Santo Mesías Prometido publicó un folleto en Lahore y le dio este póster a Khwaja Sahib para que lo distribuyeran en Lahore. Pero como Khwaja Sahib había decidido que el tema no tenía sentido, ni publicó el póster ni dejó que se publicara el póster. Al final, cuando algunas personas insistieron de forma oculta por la noche, puso algún póster de una forma que no se podrían leer, pero como intentando contentar al Santo Mesías Prometido. ¿Cómo? Según Khwaja Sahib, no tuvo en consideración la revelación de Allah Ta'ala de que el mensaje del Mesías Prometido sería el excelente. Llegó el día y cuando empezó a contarse a leerse el libro, como cuenta la historia, la gente se quedó hipnotizada. Pasó el tiempo asignado, la gente quería seguir escuchando, se aumentó el tiempo y la misma audiencia dijo que quería un día más para escuchar el discurso del Santo Mesías Prometido. Los oponentes, todos en conjunto, dijeron que el discurso del Santo Mesías Prometido era el mejor y se cumplió la palabra de Dios. Pero la debilidad de la fe de este Khwaja Sahib no le influenció. Khwaja Sahib era una persona educada, era un abogado, pero cuando comenzó con su arrogancia y no quiso escuchar la palabra de Dios, él se le pone un velo delante que al final le hace perder sus sentidos. Hoy, cuando, dice Rur, nosotros leemos, hacemos, o damos este libro, lo damos a gente instruida, se sienten atraídos e impresionados, Muchas personas dicen que hemos conocido en la comunidad y nos hemos hecho Ahmadis por el libro La filosofía de Sayyid Islam, pero según Hawaii Saab era un libro que iba a generar burlas sobre el santo Mesías prometido y por otro lado decía ser seguidor del santo Mesías prometido, pero no obedecía lo que él decía. Sin embargo, lo que ocurrió después hizo que él mismo tuviera que callar, cerrar la boca. Luego, sobre el sentido del honor que debe tener un Ahmadi, Muslimaud relata que en primer lugar es que un día llegó un relato que los ulemas no Ahmadis estaban insultando o empleando palabras abusivas. Cuando la gente nos insulta, hay Ahmadis que van allí. Si van allí, significa que no tienen sentido del honor, porque nadie puede tener el deseo, hay alguien que puede tener el deseo que alguien esté insultando a su padre y vaya allí a escuchar, o que alguien le diga que a su madre le estén insultando y vaya allí. Fijaos cómo se está insultando a vuestra madre. Si tuvierais un sentido del honor real, sobre el santo Mesías prometido, sobre otro imam, no iríais. Ir allí implica que dentro de vosotros no hay un sentido de honor. Recuerdo que en la época del santo Mesías prometido, los arias en Lahore hicieron un yalsa y dijeron que también él hablara, que él leyera un... Y dijo el Mesías prometido que yo les conocemos, nos van a insultar, por lo tanto no vamos a participar en sus yalsas. Sin embargo, el doctor Mirza Yaqub Saheb y otras personas que les convencieron dijeron que ahora, como ya hay una libertad religiosa y los arias han cambiado, escriba por favor un artículo, porque el Islam se sentirá muy beneficiado. El santo Mesías prometido, a pesar de no gustarle, aceptó y publicó, escribió un libro, le dijo a Khalifa al-Masih Awwal, primer califa, para que lo leyera. Yo fui, dice Muslim Maud, y se leyó el artículo del santo Mesías prometido que estaba relacionado con el amor y el cariño, y un aria empezó a insultar al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y empezó a insultar como insultan los cristianos y los arias. Tengo, dice Hazrat Muslim Maud, un dolor, no recuerdo quién estaba sentado a mi lado cuando el que dio el discurso, el aria sobre el santo profeta, yo le dije que yo no puedo estar aquí, me voy. Pero esta persona que estaba a mi lado me dijo que Asmolvisab están sentados, si fuera necesario levantarse, no se hubieran levantado ellos. Yo les dije lo que ellos sepan, lo que tengan sus corazones, Dios lo sabe, pero yo no puedo estar aquí. Dijo, no puedes salir, hay gente en las salidas, quédate sentado. Me quedé allí sentado. Si hoy dice el Musa Maud que cuando Allah Ta'ala creó algo bueno en mi corazón, ¿por qué no me levanté? El santo Mesías prometido, cuando escuchó este relato, que en una reunión se estaban insultando al santo Mesías prometido, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se enfadó sobre el Khalifa Awwal. ¿Por qué no ustedes no han protestado y se han levantado? No vuelvan a repetir este acto. Se enfadó varias veces y Molvi Ahmad Hassan Saab no fue a la reunión. Recuerdo que cuando asentía con su palabra, con su cabeza, lo que decía el santo Mesías prometido, y decía Zahul Hogia. Zahul era la primera vez que escuché y ha habido un error, ha habido un mostraba su arrepentimiento y al mismo tiempo decía, es verdad, me he equivocado. De esta forma, el Santo Mesías Prometido luego también les perdonó. Para nosotros, la decisión del Santo Mesías Prometido era la que debemos seguir, por lo tanto debemos cuidar ello. Hay veces que tampoco escuchar o leer lo que se publica, pero no debemos estar en esas reuniones. Ir allí, participar con ellos, eso no es no nos honra. Todo lo que escriben contra nosotros debemos contestarles, porque es necesario que a las generaciones futuras les avisemos de cómo defenderse, pero no sirve para nada participar en una reunión de este tipo. Lo que hacen es destruir el sentido del honor, y con ello digo que la gente de la comunidad no se una a este tipo de reuniones. Hoy también debemos recordar lo mismo, tanto los mayores como los jóvenes, y debemos volvernos si se insulta, que Allah Ta'ala nos enseñe a tomar siempre la mejor decisión. Respecto al sermón pasado del viernes, dije que cuando hablé para cómo se le paró la tos del Santo Mesías Prometido, una persona dice que he leído en el jutba que no se menciona una banana, sino se menciona una manzana. Lo que importa es que la profecía se cumplió. Es verdad que se mencionan ambos. Habla dice primero comió la banana y al cabo de un rato comió también una manzana que era muy ácida, y una persona normal podía toser por la acidez. Sin embargo, se rió y dijo que Dios me ha dicho que la tos se ha parado, y a pesar de ello comí también la manzana que estaba ácida. Lo importante es que la oración se cumplió. Dice Hazur que me han mandado una carta, y quiero aclarar que sabía sobre este acontecimiento, pero no lo leí. Por lo tanto, se menciona tanto la banana como la manzana. Después de la oración haré una oración funeral del Darvesh Haji Mansur Sahab, que murió en Qadian a la edad de 85 años. Nació en Changria. Su padre, el padre Nizamuddin Sahab, era compañero del Santo Mesías Prometido. Su madre también era compañera del Santo Mesías Prometido. Con sus hermanos sabía el arte de hacer muebles, y luego cuando se llamó a los Juddam, a los jóvenes, para defender Qadian, él vino de 25 millas y fue con las Khalifa Sani en situaciones muy difíciles. En septiembre o en octubre llegó a Qadian, era entre los primeros derviches, mostró mucha valentía. En los primeros días, como se caían por la lluvia los muros, él solía reconstruirlos, y también se le dieron trabajos especiales. Todos los trabajos que él hacía, los hacía con mucho esfuerzo, y también están las paredes de Bishti Makbara. Proteger las bibliotecas, reforzar las bibliotecas. Él, con su comportamiento, atraía a los no ahmadis, era un muy especialista en su trabajo, trabajaba la madera con excelencia y siempre buscaba el momento para servir, puso el mármol en Minaratul Masih, subía, utilizó máquinas rudimentarias para subir este mármol arriba, luego hizo también la cúpula de Minaratul Masih, Allah Ta'ala le dio esta oportunidad, luego en Jammu, en Srinagar, en las mezquitas de Delhi, también los trabajos de construcción los hizo con mucha diligencia. En los yalsas ponía el escenario y siempre cuidaba, en poco dinero sacaba el máximo resultado. Hizo también la peregrinación, participaba en los trabajos de la misión, se casó de una forma milagrosa y su mujer en situación muy vivió con él en una situación muy humilde. Tiene seis hijos y dos hijas, todos están casados. Dos hijos fallecieron en edad temprana. Y su mujer también ha fallecido. Que Dios eleve su rango y a sus generaciones le dé la oportunidad también de seguir sus pasos. Como he dicho, después de la oración, después del sermón haré la oración fúnebre.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.